Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo están, queridas amigas? Bienvenidas. Después de escuchar la presentación típica del programa, ya saben que se viene media hora para la mujer. Lo que no saben es lo que se viene. Así que, como no saben, les invito a que se queden y compartan con nosotros todo lo que tenemos para este programa, donde estamos todos. En este caso está Rocío, está Sonia en la producción, está Rodrigo en los controles técnicos. Y en la entrevista... No te voy a adelantar quién entrevista, te voy a adelantar la entrevista a Rocío, pero primero te saludo. ¿Cómo andas?
Bien, la verdad, bien de bien. ¿Cómo andan nuestras amigas? Un gusto enorme estar, como siempre les digo, me gusta tanto pasar esta media hora que separamos para pasar entre amigas. Me encanta y lo disfruto mucho, así que espero que las amigas, nuestras oyentes también lo disfruten tanto como nosotros.
Bueno, esperemos que sea así y me apiado, no les voy a alargar la expectativa. Vamos a tener a Sonia en la parte de entrevista hoy, pero lo importante no es tanto, a veces el que entrevista es como una guía, ¿no? Y hace su trabajo bien cuando la entrevista queda bien hecha, pero también es quien viene, y en este caso porque viene a exponer un tema bien interesante. Nos acompaña Analía Amaral, Sonia ya la va a presentar, pero viene con un estudio, mira qué interesante, en base a un libro que se llama Los Patriarcas, ¿no? Un encuentro con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de Beth Moore. Entonces, sobre este libro nos hace un estudio Analía, acompañada con Sonia, así que yo les digo que es para sentarse con lápiz y papel, pasan la hoja de la receta y anotan sobre este estudio y los pasajes que se dan para ahondar. Sonia me decía, bueno, aprendí algo nuevo en esta entrevista, y siempre hay algo nuevo para aprender de la palabra de Dios. Por eso hace más o menos 563 programas que estamos haciendo entre amigas, y en todos los programas hay algo nuevo para aprender de la vasta palabra de Dios. Así que, bueno, las invito a que se queden. Y, bueno, son 563 programas y creo que nunca repetimos una receta. Así que, bueno, como verán, también hay mucho para disfrutar en nuestros paladares, que también nos deja contentos. Contame, Rocío, ¿qué vamos a compartir hoy?
Esto es algo a pedido tuyo, un rico postre, sí. Strudel de manzana.
Postre. Porque cuando cocino yo, te cuento...
Contame.
Cuando cocino yo, está Sandra del otro lado. Yo sé que a Sandra le gustan las cosas dulces. Le gustan mucho las cosas dulces y las cosas muy dulces. Entonces, bueno, ahora como que extrañé algo dulce también. Y esta receta, aparte, personalmente, me encanta.
Así bueno, que yo no la probé. Estaría bueno que la hicieras y trajeras para compartirla.
Bueno, cómo no. Te escucho con el oído y el paladar atento.
Muy bien. Para este strudel de manzana necesitamos los siguientes ingredientes. Para la masa, 125 gramos de harina, una pizca de sal, un huevo batido, 15 gramos de manteca, agua tibia, manteca derretida y pan rallado. Fáciles los ingredientes, capaz que nos dejamos impresionar por el nombre, pero los ingredientes bien fácil: harina, una pizquita de sal, un huevo batido, manteca, agua tibia y pan rallado. Para el relleno, 600 gramos de manzanas fileteadas, 80 gramos de pasas. De repente, si no le gustan, pueden omitir este ingrediente, las pasas. Uh-huh. 80 gramos de nueces cortadas, 40 gramos de manteca, azúcar, la cantidad necesaria, canela a gusto también. Otro elemento que, si no le gustan, lo pueden cambiar o retirarlo directamente.
Ahí está. Bueno, si no le gusta las pasas, no le gusta la canela con la manzana, que hagan una torta de chocolate, porque es tan rica esa mezcla, tan rica.
Quiero cambiar. Yo ya te dije, quiero probarlo, bueno, la verdad.
¿La querés probar? Bueno, sí. Vos dame la receta, yo voy a hacerla con esta receta que tenés vos, a ver cómo me queda.
Muy bien, vamos a elaborar entonces la receta. Mezclamos la harina con la sal, con la mitad del huevo y un poco de manteca derretida. Agregamos el agua hasta formar una masa blanda. Y atento a este secreto, porque necesitamos golpear durante más o menos unos 15 minutos esta preparación, esta masa con la mesada. ¿Por qué? Para quitarle todo el aire a la preparación. Dejamos descansar media hora, luego estiramos la masa con el rodillo todo lo que se pueda. Y luego, con las manos, hasta que quede transparente. Ponemos la masa sobre un repasador, pintamos con manteca derretida y espolvoreamos con el pan rallado. Rellenamos tal como se indica en el procedimiento siguiente. Arrollamos con la ayuda del repasador, acomodamos el strudel sobre una placa enmantecada, pintamos con huevo y cocinamos en horno moderado aproximadamente 45 minutos. Y el procedimiento para el relleno es bien simple. Cortamos las manzanas en tajadas muy finas, cubrimos la masa con las manzanas, las pasas, las nueces cortadas y la manteca en trocitos. Espolvoreamos con azúcar y canela y tenemos un rico postre para después del almuerzo.
Bueno, me gusta mucho y más que para el almuerzo, capaz que con un cafecito en la tarde, queda muy, pero muy bien.
En cualquier momento del día.
En cualquier momento del día.
Ahí está.
Viene perfecto. Así que bueno, vamos entonces a la música, si te parece, Rocío. Y después viene esta entrevista que hace nuestra compañera Sonia con Analía sobre el estudio en base al libro Los Patriarcas.
Imagina un mundo sin amor, imagina un mundo sin perdón,
imagina un mundo
sin luz ni color,
imagina un mundo sin pasión,
imagina un mundo sin corazón,
imagina un mundo sin Dios,
porque eres el gran es el Dios de tu salvación, quien te puede romper y hacer otra vez. Solo Él es tu respirar, es la huella en tu caminar. Imagina qué sería de ti sin Él.
Sin emoción,
imagina un mundo
sin paz ni temor,
imagina un mundo sin canción,
imagina un mundo sin dolor,
imagina un mundo sin Dios, porque Él es el gran yo soy, es el Dios de tu salvación, quien te puede romper y hacer otra vez. Solo Él es tu respirar, es la huella en tu caminar. Imagina qué sería de ti sin Él. En tu caminar, imagina qué sería de ti sin Él.
Muy bien, queridas amigas, entonces aquí estamos en esta parte del programa que tanto nos gusta y esperamos, y por supuesto no estoy sola acá, tengo una amiga invitada en la mesa con todo el material que ella nos trajo, y quiero dar la bienvenida a Analía Amaral. ¿Cómo estás, Analía?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, gracias por venir, porque saben, tienen que saber, queridas oyentes, que yo la ataqué. Estaba en la reunión de damas dando un tema tan lindo que yo pensé, no puede ser que solamente nosotras, unos 25 mujeres que estuvimos presentes, podemos disfrutar ese estudio. Este tiene que salir al aire y todas nuestras amigas en todos los países que están sintonizando entre amigas tienen que escuchar acerca de ese tema, Demostraciones del Dios Cercano. Analía, sí. ¿Qué tema? Contanos.
Sí, bueno, es ese mismo tema, Demostraciones del Dios Cercano. Y bueno, comenzando con este tema, quería que nos hiciéramos una pregunta. Por ejemplo, cuando tenemos problemas que nos parecen insuperables, ¿confiamos en que Dios se va a encargar de ellos? Y si pedimos por ellos cuando tenemos este tipo de problemas, y cuando nos damos cuenta que Dios no nos va a probar más allá de lo que podamos soportar, ¿agradecemos por eso? Bueno, también puede pasar que estos problemas vengan a causa de nuestro pecado. Entonces, sabiendo que Dios es justo y que después de que pecamos va a haber una consecuencia, ¿soportamos esa consecuencia? Y bueno, esta era como las preguntas que quería hacernos antes de entrar en el tema, ¿verdad?
Pero son preguntas, casi me gustaría que las oyentes anotan y se dan primero una respuesta, ¿viste? Antes de que seguir, pero en la radio no lo podemos, pero repetimos las preguntas.
Bueno.
¿Cómo fue?
Si tienes problemas que te parecen insuperables, ¿confías en que Dios se encargará de ellos?
Una pregunta, amigas. Y la segunda.
¿Agradeces que Dios no deja que suceda más de lo que puedes soportar?
¿Y la otra?
Y después, si tenemos problemas, pero a causa de nuestro pecado, ¿lo soportamos sabiendo que la consecuencia no durará más que un tiempo justo?
Esa fue la introducción. ¿Y ahora?
Y bueno, y este tema lo vamos a estudiar de la mano de Sarai y de Agar. Y el trato que Dios tuvo con estas dos mujeres, que estuvieron en la vida de Abraham. Entonces no podemos hablar de ellas sin preguntarnos quién fue Abraham.
Sí, claro.
Y bueno, podemos pensar que se dice mucho de él, que fue padre de la fe.
También dicen que es amigo de Dios, ¿no?
Amigo de Dios, padre de naciones, el hombre que fue llamado para poseer la tierra prometida. Y bueno, ahí en Génesis 12, del 1 al 3, podemos leer que Dios lo llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y saben que cuando Dios llama a Abraham en este momento, él tenía 75 años. Ya era un hombre bastante mayor, ¿no?
Y una promesa de muchos hijos, ¿no?
Sí, una nación grande iba a ser con él. Y esta es la primer promesa, por eso nos llama la atención, porque también había un obstáculo para esta promesa. Lo primero que le dice es que iba a ser de él una nación grande. Pero ahora tenemos que pensar, ¿con quién estaba casado Abraham?
Con Sarai.
Con Sarai. ¿Y qué sabemos de Sarai?
Y que era estéril, ¿no?
Claro, ella era estéril. También sabemos que algo bueno, que ella era muy bonita,
sí,
y a veces codiciada por otras naciones, incluso cuando iban de visita a otros lugares.
Ahí Abraham hizo algunos trucos que no eran tan, ¿no?
Es verdad, sí. Y bueno, pero ahí está el obstáculo, ¿verdad? Sarai era estéril. Pero ¿y cómo? Si Dios lo llamó a Abraham para darle una nación grande, para poseer la tierra, y iba a darle mucha descendencia, ¿verdad?
¿Y cómo se va a resolver eso? Te invito a escuchar un poco de música.
Bueno.
Y después nos vas a decir cómo se resuelve este tema.
Dale.
Amigas, aquí volvemos y seguimos con Analía Amaral, que nos está hablando del tema Demostraciones del Dios Cercano, hablándonos de Sarai y Agar, y lógicamente hemos empezado de ver algunas promesas que Abraham recibió, entre otras de ser una nación muy grande, pero este hombre ya bastante mayor, con su esposa Sarai, estéril. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue?
¿Cómo sigue? Bueno, entonces vemos bastantes encuentros que Dios tuvo con Abraham, en los cuales le volvía a hablar de que iba a ser una nación grande. Por ejemplo, en Génesis 13, del 14 al 16, después que él se separa de su sobrino Lot, vemos que Dios le dice, alza tus ojos y mira. Y le dice que donde está, que mire hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, y esa tierra es la que le iba a dar Dios a Abraham. Y también le dice, mira el polvo de la tierra, si alguien lo puede contar, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y ahí podemos pensar, ¿Dios estaría exagerando? ¿Tanto así sería la descendencia de Abraham, con ese obstáculo que él tenía? Y bueno, y siguieron pasando los años, y otra vez Dios se le aparece a Abraham. Y Abraham le dice, mira que no me has dado prole. No tengo hijo, ando sin hijo. ¿Heredará mi siervo Eliezer? ¿Ese será mi heredero? Y otra vez Dios le dice no. Un hijo tuyo va a ser el que te dé descendencia, y de él iba a ser la promesa, ¿verdad?
¿Esta cita dónde estaba para que las oyentes lo puedan anotar?
En Génesis 15, del 4 y el 5.
Perfecto.
Ahí está. Después, en el texto que me quiero centrar, es en Génesis 16, del 1 al 6.
Entonces, amigas, anotan estas citas. Ahora ya estamos en Génesis 16, versículo 1 al 6, y después pueden ir, volver y leer estos pasajes bíblicos. Pero, Analía, ¿qué pasó entonces ahí?
Bueno, y ahí vamos a ver que Sarai está impaciente porque llega esa promesa de Dios, tanto para Abraham como para ella.
Una característica muy poca vista en las mujeres, ¿no?
Sí, claro. Nunca nos impacientamos.
Nunca.
Y entonces le dice a su esposo que bueno, que se llegue a su sierva Agar, que tenga relaciones con ella, y así ella iba a poder tener un hijo. Y le dice, bueno, que hiciera eso, y es lo que pasa después, ¿no? Entonces Abraham se llega a Agar, y ella concibe, y cuando concibe, Agar empieza a despreciar a su ama.
Uh-huh.
Y bueno, eso genera más problemas, porque entonces Sarai se enoja con Abraham porque le echa la culpa de lo que estaba pasando.
Es raro, ¿no? Porque ella actuó muy manipuladora.
Sí, Sarai. Exactamente.
Y como que quería ayudar para que la promesa de Dios se cumpliera.
Sí. Y bueno, y eso es lo que destacamos, ¿no? De que ella, impaciente, quiere ayudar a Dios. Y eso trae malas consecuencias, ¿verdad? Y si pensamos, esa idea de Sarai, ¿qué nos ocasiona a nosotros? A veces nos ocasionan sentimientos malos en contra de Sarai.
Y claro, decime, ¿quién lleva a una amiga o una sierva a alguien y lo lleva a su esposo para tener un hijo a través de ella?
Claro, a pesar de que...
Impensable, ¿no?
Sí, a pesar de que esto era una costumbre de la época. En los contratos matrimoniales había como una cláusula que decía, si en 2 años la mujer no tenía hijos, podía hacer esto, comprar una sierva y dársela a su esposo y ahí concebir un hijo y después volver a vender la sierva.
Porque este hijo sería propietario después de la ama de la casa, ¿no?
Ahí está, exactamente. Pero bueno, así fue que esta idea se le ocurrió a Sarai y Abraham también estuvo de acuerdo con eso, ¿verdad? Y bueno, y si pensamos, para nosotras mismas, ¿qué sacar de esta situación? ¿Cómo se llama lo que hizo Sarai de la situación? Esa palabrita que ya estuvimos hablando.
Manipuló la situación, ¿no?
Exactamente.
Quería ayudar a Dios.
Exactamente, manipuló la situación. Y nosotras las mujeres podemos reparar, alimentar, arreglar cosas. Somos ayuda idónea para nuestros esposos, pero también tenemos esta característica, que nos encanta decirle a la gente lo que tiene que hacer con su vida. Y a veces tenemos un corazón sincero, pero a veces Satanás también puede utilizarnos, porque desear lo mejor para otro no significa que sepamos qué es lo mejor.
Sí, y metemos la pata.
Y metemos la pata, exactamente. Y podemos pensar que a veces tratamos de manipular en algo a nuestro esposo para conseguir algo o para que él tenga algo que pensamos que es bueno para él. A nuestros hijos, en el liderazgo, en una amistad, o también para nosotras mismas tratar de lograr algún puesto o oportunidades.
Es muy interesante, Analía, que nos haces reflexionar en esto. Te invito para escuchar un poquito más de música y ahí seguimos, ¿te parece?
Buenísimo.
Bueno, seguimos entonces, Analía, ese tema de la manipulación bastante fuerte, ¿no? Y es interesante, Dios no se adapta a estas costumbres, ¿no?
No, Dios no se adapta a las costumbres, por más arraigadas que estén en las naciones, no se adapta a nuestras culturas. Él, lo que está bien acá y en la China y en toda parte del mundo para Dios, ¿verdad? Y también... Dios no oprime a las personas, sino que son las personas las que oprimen a otras personas.
Ahora, Dios no oprime a las personas, pero Dios tiene demostraciones de que está cerca de nosotros. Y de esto queremos escuchar un poco más ahora,
sí,
¿no?
Ahora vamos a esa. La primera demostración que tenemos es que Dios te conoce. Y queremos verla en la vida de Agar. En este relato que es Génesis 16, del 1 al 6, vimos cómo Sarai y Abraham hablaban de Agar, y se referían a ella como una sierva o como una esclava, según la versión en donde la leamos. Y saben que cuando alguien quiere usar a una persona, oprimir, menospreciar, la desconectamos de su ser individual. Y esto es muy importante, por eso decíamos que son las personas las que oprimen a otras personas. Y ahí la que estaba siendo oprimida era Agar, ¿verdad? Dicen que escuchar el nombre de una persona es como miel para sus oídos. Y se imaginan la soledad que sentía Agar en este momento cuando fue echada por su ama y ella embarazada. No tenía dónde ir. Y ahí ella huyó. Y en el versículo 7 vemos quién la encontró. Y el que la encontró fue el Señor. Ella no estaba buscando al Señor, pero Dios la encontró. Y después, en ese mismo relato, si seguimos leyendo, vemos que el Señor, Dios le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y saben, Agar sabía de dónde venía, pero no sabía dónde ir.
Ese es el tema.
Porque estaba desesperada. Y algo... muy importante que podemos destacar, que Dios, Agar, la llama por su nombre. No la llama de otra forma, sino por su nombre. Agar, le dice. Y por eso queríamos destacar este concepto, esta demostración del Dios cercano, que dice, Dios te conoce. Dios conoce tu nombre, sabe quién eres. No te mira por los ojos que te puede ver otra mujer, otra persona, sino que te mira por lo que tú sos.
Y eso es muy animador, ¿no, Analía?
Sí.
Porque no es solamente en el caso de Agar así, sino también es con nosotros así, ¿no? Y todas las oyentes pueden saber eso, que Dios la conoce por nombre. Y también muy interesante, ¿no? Que Dios salió a buscarla.
Sí, Dios nos busca.
Sí.
Y Dios es un Dios personal, que pesa los corazones y que nos ama a pesar de nuestro pecado.
Este pienso que es un lindo desafío que dejamos para nuestras oyentes, que sigan pensando en eso, ¿no? Y también en la respuesta, porque si Dios sale a buscarlas, sale a buscarnos a todos nosotros, ¿cómo es mi conducta frente a Dios, mi posición frente a Dios?
Ahí está.
¿Le he dado una respuesta o no?
Sí.
Analía, muchísimas gracias por venir, pero tú sabes, viste, tenés mucho más material, el tiempo se acaba, radio es una cosa, se va volando los
se
minutos.
Va volando.
¿Tienes tiempo para visitarnos nuevamente?
Bueno, sí.
Porque queremos saber más acerca de este Dios cercano.
Sí.
Bueno, muchas gracias por hoy.
Bueno,
entonces.
Muchas gracias, Sonia.
Esta era la primera parte de la entrevista. El próximo programa las invitamos a seguir junto a Analía y Sonia este estudio. Pero para cerrar, un texto que tiene que ver con lo que estaban hablando, con esta visión sobre Agar, y las invito a buscar en el Salmo, Rocío, te invito a buscar también en el Salmo 32, en el versículo 8. Salmo 32, versículo 8, dice: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y en la Biblia para la Mujer hay un texto que se llama Arrepentida, de Dolores Duque Molina, de España. Dice: cuando las penas me abruman, el miedo se hace presente, cuando el enemigo da algún zarpazo de muerte, desfallecida clamo a ti. Ten piedad de mí, cambia mi suerte, estoy arrepentida. Oh Dios clemente, examíname y verás que soy diferente. Tu gracia salvadora fue mi suerte, pecadora arrepentida y limpiada. Ya no hay muerte, solo hay esperanza y vida diferente. Bueno, ya las invitamos, Rocío, para el próximo programa. Las amigas, ahora las invitamos para que nos escriban y se pongan en contacto, ¿no?
Siempre es lindo recibir el correo de las amigas. Nos pueden enviar una carta a Obra Misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557, Montevideo, Uruguay. Nos pueden enviar un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. entreamigas@llamadaweb.com. Pueden visitar nuestra página web, que es www.llamadaweb.com.
Así que hasta aquí llegamos, será hasta el próximo programa, y que en este tiempo que no estaremos juntas, que Dios las bendiga.